Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este miércoles 5 de agosto de 2026. El Papa León XIV vendrá al país en noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Así lo confirmó hoy el Vaticano en un viaje que va a incluir también a Uruguay y Perú. El director de la sala de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó que el Papa va a visitar Montevideo, Paysandú y Florida en Uruguay del 6 al 8 de noviembre. En Argentina estará en Buenos Aires, en Córdoba y en Luján del 8 al 11 de noviembre. Y en Perú va a visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. Se confirma entonces la visita del Papa León XIV a nuestro país del 6 al 8 de noviembre. El gobierno de Milei fue acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las graves violaciones a los derechos laborales incluidas en la reforma laboral. Fue en una audiencia convocada por el organismo internacional en Washington ante una denuncia del Frente de Sindicatos Unidos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Vamos a escuchar parte de la exposición del dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, y de Francisco Rabini, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
La reforma laboral aprobada implica la destrucción del derecho social en Argentina. No exageramos, se elimina su razón de ser, su sentido protectorio. El compromiso de legislar solo de manera progresiva ha sido vulnerado. La nueva legislación es regresiva de comienzo a fin. Bajo el título de la modernización laboral estamos en rigor ante un retroceso al siglo XIX.
Al eliminar las protecciones específicas, como la indemnización agravada por despido, el Poder Ejecutivo ha despojado a los redactores, reporteros y editores de su principal escudo de autonomía. Sin esta salvaguarda, el periodista queda en absoluta desprotección frente a los empresarios de medios y las presiones del poder político. Un periodista precarizado es un periodista silenciable.
Y el Gobierno Nacional justificó en la audiencia la reforma laboral y dijo que reafirma el compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos laborales y sindicales. Así lo expresaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Suchet.
Nuestro país reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos laborales y sindicales, así como con las obligaciones internacionales asumidas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y los demás instrumentos internacionales aplicables. Reafirma también una convicción histórica: el sistema interamericano constituye un ámbito esencial para la protección de las personas en nuestra región. Por ello, el Estado argentino valora especialmente el diálogo franco y constructivo con esta comisión y su contribución al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Las modificaciones legislativas que motivaron el pedido de esta audiencia fueron adoptadas en el marco de un proceso de reforma orientado a afrontar desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino, entre ellos los elevados niveles de informalidad y litigiosidad, así como las dificultades para generar empleo formal.
Y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron la atención sobre lo que está pasando en nuestro país. En su intervención, el comisionado José Luis Caballero de México advirtió sobre otros antecedentes del actual gobierno argentino y sobre el contraste, dijo, entre lo que dicen los tratados internacionales y lo que pasa efectivamente en el país.
La Comisión Interamericana ya se ha pronunciado, fíjense, en algunas cuestiones en los últimos tiempos sobre el decreto de necesidad de urgencia frente al 23. Aquí, en la comisión, en el periodo de sesiones 191, se habló de los recortes en programas de protección social. Vimos con mucha preocupación lo que estaba pasando en torno a la marcha de los jubilados, ¿no? Sobre el derecho de expresión, reunión y asociación. Y luego esta ley, ¿no? Que entiendo que ya está plenamente en vigor, aunque hay artículos, me dirán, que están como secuencialmente puestos para que entre en vigor en los años próximos. Pero es decir, hay un contraste entre las obligaciones internacionales de Argentina, ¿no? Con toda claridad, y lo que está pasando en los hechos, como lo muestra la sociedad civil.
Parte de lo que pasaba en esta audiencia, a la que fue llevado el gobierno nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones de derechos de los trabajadores incluidos en la reforma laboral. El gobierno ahora propone poner un límite del 25% a la concentración de tierras en manos extranjeras. Es lo que anunció en conferencia de prensa la presidenta del Bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para lograr los votos para la media sanción del proyecto mañana en el Senado. La actual legislación fija un límite del 15%. El proyecto original del gobierno proponía permitir a empresas extranjeras la compra sin ningún límite, pero ante el rechazo social y la falta de votos de senadores y senadoras, la propuesta oficialista es permitir que se queden con hasta una cuarta parte del territorio de cada provincia. De todos modos, mañana se espera una gran marcha al Congreso para rechazar este proyecto. Vamos a escuchar al secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, en una reunión sobre las consecuencias del proyecto que se realizó en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados.
Estamos llevando adelante estos planes de lucha y así también nos vamos a movilizar el día jueves próximo para evitar que este tema sea tratado. Convocar al conjunto de nuestro pueblo a un estado de movilización permanente y de rebelión para poder defender la Constitución Nacional, tanto ahora que gobierna un infame traidor a la patria como Milei, como cuando en el menor tiempo posible nos lo podamos sacar de encima para que en el futuro gobierno, cuando podamos generar condiciones de relaciones de fuerza diferentes en este Congreso, seamos capaces o sean capaces junto con quienes nos representen aquí de que estas infames leyes que se intentan aprobar o algunas de las cuales ya se han aprobado sean, como alguna vez pudimos hacerlo en este Congreso de la Nación, con las leyes de obediencia debida y punto final, no solamente derogarlas, sino también anularlas.
Recordemos que la movilización central de mañana será en la zona del Congreso Nacional, pero también va a haber marchas en todo el país. Vamos ahora a Córdoba, porque allí los docentes universitarios se suman a la jornada de mañana contra el proyecto de extranjerización de tierras. Nos informa nuestro compañero Andrés Solís desde Radio La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. Crece en todo el país la convocatoria contra la reforma de la ley de tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei. Organizaciones sociales, ambientales, territoriales y políticas cuestionan el proyecto oficial y convocan a movilizarse en defensa de la soberanía sobre la tierra y los bienes comunes. En Córdoba, ADIUC, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, se sumó a la convocatoria y llamó a movilizarse este jueves 6 de agosto a las 17 horas desde Colón y General Paz. Desde el gremio docente universitario remarcan la importancia de defender la soberanía sobre los territorios y los bienes comunes frente a una reforma que consideran perjudicial para los intereses de la población. Vamos a escuchar a Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, quien se refirió a la convocatoria y los motivos del rechazo a la reforma.
Bueno, yo creo que desde el sector del trabajo y en particular del sector de los trabajadores de la educación, ¿no? Que venimos desde hace 2 años y medio ya luchando por en defensa de un bien común que es la educación pública, la universidad pública, la ciencia y la tecnología, podemos dar cuenta de cómo este gobierno viene atentando contra esos valores y esas riquezas que tenemos en nuestro país y que han hecho grande a nuestro país en toda esta historia. En la universidad, además, hay mucho trabajo, muchos equipos de investigación, muchas áreas y departamentos que trabajan sobre temas que tienen que ver con el territorio, con la soberanía. Pone un marco normativo que permita que el Estado ceda a actores privados el control sobre esos recursos.
La convocatoria se desarrolla en distintas ciudades del país y tendrá como punto central una movilización hacia el Congreso Nacional, donde el proyecto será tratado por el Senado. Las organizaciones convocantes sostienen que el debate sobre la propiedad de la tierra debe contemplar la soberanía nacional, la protección de los territorios y los derechos de las comunidades que los habitan. Informó desde Córdoba Andrés Solís, de Radio La Ranchada.
Y ahora vamos a Formosa, porque allí la ciudad capital se prepara para enfrentar posibles inundaciones ante el fenómeno del Niño y las próximas lluvias. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En el marco de proyecciones climáticas que advierten la llegada de un fenómeno de El Niño de gran magnitud en la región, la Municipalidad de Formosa puso en marcha un operativo especial para acelerar el escurrimiento del agua y mitigar posibles anegamientos en la ciudad. En comunicación telefónica con Radio La Nueva, el subsecretario de Gobierno Municipal, José Olmedo, brindó precisiones al respecto.
Fue una reunión del intendente, el jefe de gabinete y el secretario de Obras Públicas. Okay. Donde obviamente le instruyó a que arrancara los trabajos previos. Nosotros sabemos que se avecina un fenómeno climatológico. Ojalá no llegue a las magnitudes que están pronosticando los expertos en clima. Y en virtud de eso se están haciendo trabajos que lo solemos hacer, pero no en esta época del año, de manera habitual. Ahora se está realizando de manera más constante.
Olmedo además comentó sobre el esquema de contingencia dispuesto por el intendente Jorge Joffre.
Ahora lo estamos haciendo con 2 máquinas, limpiando todos los canales principales de desagüe de manera natural que tiene la ciudad de Formosa. Esto va a permitir el rápido escurrimiento de las aguas ante las lluvias copiosas que se avecinan. No solamente en la ciudad de Formosa, sino en toda la región.
José Olmedo además comentó sobre el nuevo comité que se creó para este tipo de emergencias.
Nosotros tenemos el personal capacitado, no te olvides que de la mano del ingeniero Jorge Joffre se creó la Dirección de Prevención y Emergencia, que si hacemos un paralelismo, tiene algunas funciones de defensa civil. Uh-huh. Y ellos rápidamente actúan cuando hay este tipo de inconvenientes. Pese al escaso recurso humano que tenemos en esa dirección, se mueven muy bien los compañeros y pueden cubrir el territorio afectado de manera muy rápida y ágil.
El subsecretario de Gobierno Municipal, José Olmedo, además apuntó al negacionismo del presidente Milei ante estos fenómenos climáticos.
Efectivamente estamos no solamente preocupados, sino que también nos estamos ocupando, independientemente del bajo presupuesto. Uh-huh. Tenemos de presidente una persona negacionista que cree que la tierra es plana y que la Agenda 2030 es un negocio de unos giles. No cree en el cambio climático. En consecuencia, es todo cuesta para atrás. Y por si fuera poco, no tenemos antecedentes de visita del presidente en Bahía Blanca. No solamente que fue a sobrevolar, no se fue nunca más, sino que cuando quisieron habilitar una partida presupuestaria especial para reconstruir Bahía Blanca desde el Congreso,
sí,
él mandó, ordenó votar en contra. Sí. Cuando tuvieron los números y lo aprobaron, ¿qué hizo este muchacho? Lo vetó.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Ya te llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 5 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Este Día de la Niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.coop o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Coop Limitado, Reconquista 484 Cava.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este miércoles 5 de agosto de 2026. El Senado sesiona mañana para tratar el proyecto de ley de extranjerización de tierras. Según el oficialismo, habrá cambios a la propuesta original y uno de ellos será que no se eliminarán por completo los límites a la compra de tierras por parte de empresas extranjeras, sino que se limitará al 25% del territorio de cada provincia. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, dijo que el proyecto afecta la soberanía territorial del país y advirtió que si se cumpliera el límite del 15% actual, la cantidad de hectáreas equivaldría a la superficie de la provincia de Buenos Aires. Esto decía en una charla sobre el tema organizada por el Partido Justicialista.
13 millones de hectáreas están en manos de extranjeros hoy en la República Argentina. Con el 15%, si llegaríamos al 15%, serían 26 millones de hectáreas más, lo que representaría prácticamente el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y aparte de eso, hay varios estados provinciales en su departamento que tienen vulnerada ya la ley de tierra, ¿verdad? Porque tienen más del 15%. O sea que esta ley, ¿verdad?, que están tratando de sacar, no es para los paraguayos, bolivianos, uruguayos, brasileños que vienen a labrar la tierra porque la ley contempla ese tema, sino que está a hecha medida para los Peter Thiel de la vida y para estos ultramillonarios que vienen a quedarse con el país. No es que vienen acá a Peter Thiel a pasar del ala. Entonces, esta ley afecta directamente la soberanía territorial de nuestro país.
José Mayans, el presidente del bloque de Unión por la Patria del Senado Nacional. La sesión no tiene horario, es mañana, pero aún no ha sido confirmado el horario de inicio de esta sesión en la que, recordemos, se va a tratar este proyecto impulsado por el gobierno de extranjerización de tierras, denominado oficialmente como de inviolabilidad de la propiedad privada. También desde el mediodía habrá una importante movilización en el Congreso Nacional y también marchas en todo el país. El proyecto que busca agravar las penas por falsas denuncias por violencia de género y abuso tuvo un fuerte rechazo en un encuentro realizado en el Senado. Fue en una reunión de la Comisión Banca de la Mujer, presidida por la senadora rionegrina Ana Marx. Allí se manifestaron en contra del proyecto de la senadora radical Carolina Lozada, la abogada e investigadora del CONICET, Marisa Herrera, la representante del equipo latinoamericano de Justicia y Género, Julieta Izcurdia, la coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, Sofía Arduzzo, el ex juez federal Carlos Rosansky, entre otros participantes. Pero también estuvieron en la reunión dando su testimonio Luana Muñoz, una de las futbolistas que denunció por acoso sexual al ex entrenador de las selecciones juveniles de fútbol, Diego Guachi, y la periodista Agustina Vidal, que investigó el caso. La comunicadora recordó que justamente la esposa de Guachi, Andrea Robledo, es una de las que asesora a la senadora Lozada y que milita por este proyecto.
Senadores, senadoras, ya lo saben, pero 5 jugadoras denunciaron a Diego Guachi en su momento ante la FIFA por acoso sexual, por violencia psicológica. Fueron 5. 5 que hablaron, denunciaron al caballito de batalla de este proyecto de ley de falsas denuncias. Pero el tema es que después de esa publicación y después de que varias alzaron la voz, no fueron 5. Fueron 7, fueron 9, fueron 10, fueron 12, fueron 15. Hoy son más de 20. Son más de 20 jugadoras, exjugadoras de fútbol, que rompieron el silencio para contarme lo mismo. Todas me contaban lo mismo: acosos, persecuciones sobre su sexualidad, chantajes, promesas falsas para traerlas a jugar a Buenos Aires y después eso quedaba en la nada. Envíos de fotos íntimas con amenazas que acompañaban. Y Diego Guachi no actuó solo. Todo esto lo hizo con su esposa cómplice, Andrea Robledo de Guachi. Hoy la conocerán por estar al lado de Carolina Lozada, la misma persona que asesora a la senadora en este Congreso.
La periodista Agustina Vidal expresó también que el proyecto se basa en una gran mentira y busca aleccionar a las mujeres.
Un proyecto que está fundado, que está basado en una gran mentira, principalmente porque acá nadie fue a la justicia a denunciar nada y principalmente porque nada de lo que narran las víctimas es mentira. Nada es falso. Acá hay más de 20 testimonios de dolor real y hablo de adultas, adolescentes y, aunque nos cueste escuchar, niñas. Niñas. Esta ley no viene a hacer justicia, como dicen, viene, como decían anteriormente las compañeras, a aleccionar a las mujeres, a aleccionarnos a nosotras. Viene a decirnos que si denunciamos, las que vamos a estar en el banquillo de los acusados respondiendo preguntas sobre situaciones que hubiésemos preferido no vivir, que quisiéramos olvidar, somos nosotras. Vamos a ser las mujeres. Otra vez.
Parte de lo que se escuchaba en la reunión de la Banca de la Mujer del Senado Nacional. En Tierra del Fuego sigue el paro docente por tiempo indeterminado. Ayer volvieron a reunirse los representantes gremiales con funcionarios del gobierno, pero no se concretó una solución y la medida continúa. Así lo explicó el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Fueguina, Horacio Catena.
Bueno, la reunión arrancó de una manera muy, muy difícil, porque el ministro de Economía planteó el déficit de la provincia, planteó las imposibilidades que ya las conocemos, por eso estamos acampando y por eso estamos en paro por tiempo indeterminado. Hubo una discusión muy, muy importante y nosotros le reafirmamos que no volvemos a las aulas si no se discute el salario docente y que se le dé previsibilidad de recomposición de los salarios docentes en todo para el 2026 y parte del 2027. Hubo un cuarto intermedio con el ministro de Economía y con el ministro de Educación, salieron a hablar con el gobernador y con funcionarios del Ministerio de Economía, y a la vuelta dijeron que van a mejorar, que va a haber una mejora, que tenemos que trabajar en una mejora para agosto y una previsibilidad para el resto de los meses, como estábamos pidiendo.
Horacio Catena, secretario general del Sindicato Docente SUTEF, que, como decíamos, continúa con el paro por tiempo indeterminado. Vamos ahora a Mendoza, porque allí las escuelas rurales enfrentan dificultades para garantizar una educación de calidad por falta de recursos y de docentes. Nos informa nuestra compañera Daniela Nievas desde Radio Tierra Campesina.
Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En las escuelas albergue de las comunidades campesinas del norte de la provincia de Mendoza, garantizar el derecho a una educación de calidad sigue siendo un desafío cotidiano. La falta de transporte, las largas distancias y los bajos salarios hacen que muchos cargos docentes especializados queden vacantes durante meses, afectando especialmente a estudiantes de zonas rurales. Charlamos sobre el tema con Esteban Córdoba, director de la Escuela Primaria Lagunas del Rosario, que nos cuenta cómo algunas suplencias superan los 80 llamados sin lograr ser cubiertas.
Por ejemplo, los espacios curriculares de música, algunos espacios de educación física, de artes visuales, de educación tecnológica, y otros espacios curriculares que tienen dos cargas semanales o tres cargas horarias semanales, dificulta mucho que tomen los docentes, porque las distancias hacen que sea, y la falta de transporte público, uh-huh, hace que sea muy caro para los docentes cumplir con esa responsabilidad. Entonces, preferentemente los profesores no lo toman porque es algo que no van a poder sostener, pues tendrán que pagar para poder ir a trabajar, básicamente.
Ante esa situación, las escuelas buscan alternativas para que ningún estudiante se quede sin clases. Sin embargo, muchas veces los espacios son cubiertos por docentes que tienen conocimientos afines, pero no el título específico para esas materias.
Esto sí atenta con la calidad educativa, digamos, porque no es que tenemos profesor de cada disciplina para todos los espacios curriculares. Entonces, ahí es cuando se ve deteriorada la calidad educativa. Los chicos tienen clases, sí tienen clases, pero con otros profesores que no estudiaron ese saber.
El director de la escuela sostiene que el problema existe desde hace casi 20 años, pero que las dificultades para sostener el trabajo docente en zonas rurales se profundizaron con el deterioro salarial y la imposibilidad de cubrir los costos de traslado.
No se presentan profesores con título habilitante, entonces se tienen que asignar las horas a otras personas. Eso sí, eso desde el 2006-2007 que sucede. Los fondos del comedor son suficientes, los fondos fijos para la limpieza también son suficientes, podemos tener los matafuegos en condición, entonces las medidas de seguridad están, la escuela está dotada de buena conexión de conectividad a internet, esto ha mejorado, pero claro, los sueldos docentes son los que no han mejorado.
Mientras las comunidades educativas sostienen la enseñanza con recursos propios y mucho esfuerzo, el acceso a docentes especializados sigue siendo una deuda para las escuelas rurales de la provincia. Desde La Valle, Mendoza, reportó para el informativo Farco Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí los docentes de nivel inicial y primario que vienen realizando paros denuncian que directivos intentan intimidarlos por órdenes del gobierno provincial. Nos lo cuenta nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Continúan las medidas de fuerza por parte de los docentes del nivel inicial y primario, quienes denuncian irregularidades y amenazas por el paro realizado en estos días. Una de las referentes del gremio de ADEP, Asociación de Educadores Provinciales, decía esto sobre las irregularidades y amenazas.
Y las novedades que tenemos es de que todo lo que circuló con respecto a colocar injustificadas en los registros no estaba autorizado por nadie. Las diferentes amenazas que se realizaron por parte de los equipos directivos y supervisores tampoco fueron informados, no hay nada escrito, no hay una decisión política hasta ahora con respecto a lo que sucedió en la semana pasada, los paros de lunes, martes y miércoles. Se recibieron las notas que no fueron aceptadas por ciertos directores en ciertas escuelas de la provincia, Ella recibió todas las actas que nos fueron recibidas en aquel entonces. No hay ningún instrumento legal, colegas. No hay nada, nada de nada. Todo está a la deriva.
También aseguró que los directivos de los establecimientos reciben órdenes de arriba y que ya están preparando medidas para esta semana.
Y ellos reciben órdenes. Y todo viene desde el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el responsable y encargado de mandar la normativa, las decisiones que se toman en cuanto a los diferentes artículos. Nos vamos a organizar para hacer una marcha de antorchas. Vamos a tomar la decisión en el grupo de delegados, pero tenemos hasta ahora esa idea. Continuamos con el paro porque nos fortalece, porque nos hace un sistema único que tenemos en la educación, que es el cual hasta ahora es el que está funcionando en el Estado.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte FM, La Voz del Cerro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, miércoles 5 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Este día de la niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop.